El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues muy buenos días, bienvenidos todos al Muñidor de COPE de Ciudad Real. Faltan 27 días para el Domingo de Pasión, 32 días para el Domingo de Dolores y 34 días para el Domingo de Ramos. Y venimos otra vez a vuestras casas con un nuevo programa cargado de contenido, cofrade, de interés para toda la provincia de Ciudad Real. Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, compañeros. Y buenos días, pues, a todos nuestros seguidores. Que aquí venimos, segunda semana de Cuaresma.
Muy buenos días, Mariano.
Hola, muy buenos días a todos. Y muy bien rodeados.
Muy bien rodeados. Y además que lo van a ver en las cámaras de Santo Tomás de Villanueva, la agrupación de Ciudad Real que nos acoge en su sede flamante, recién inaugurada. Gracias, mil gracias.
Muy bonita, ¿eh?
Sí. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí a uno de los componentes, a Rafael Blanco.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Un placer recibiros en nuestra casa.
Nada, bienvenidos.
Bien hallados
y todo eso. Muchas gracias. Tenemos también como invitados a Juan Luis López, director de La Pasión de Linares. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y nada, encantado de estar este ratito con vosotros.
Y tenemos también a don Fran Ortiz, director musical de Tres Caídas, de Sevilla.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a pasar este ratito con vosotros.
Gracias a vosotros por acoger nuestra invitación de tan buen agrado como lo habéis hecho. Pues, Cristina, que no queda nada. Tenemos algo gordo, ¿no? Algo grande, algo importante que vamos a celebrar. Mariano...
También, el día 2, si Dios quiere, el día 2 de marzo.
¿Qué pasa el día 2?
Así es, pues nada, el día 2 estáis todos convocados, invitadísimos a la segunda edición de la gala El Muñidor, que tendrá lugar el 2 de marzo, sábado, a las 12 de la mañana, en el antiguo casino de Ciudad Real, y que de manera excepcional tendrá pues la oportunidad de entregar dos galardones
a exequo.
A dos grandes hermandades de la Semana Santa de Ciudad Real, de nuestra provincia.
¿Qué son?
La vamos a recordar.
¿Qué son, Mariano? A ver, venga, pregunta de examen.
Daimiel y Almagro. ¿Y va a decir ella las hermandades?
Las hermandades son...
La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Daimiel.
Los morados de Daimiel.
Y la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Almagro, que cumple 450 aniversario.
Pues sin nada más que decir.
Bueno, vamos a ver. Hay que darle las gracias a nuestros colaboradores. Este programa, ya sabéis que es un programa provincial, es un programa que sale de la Semana Santa, que está todo el año, porque de cofradía se habla absolutamente todo el año, y tenemos que agradecer que siempre tengamos el respaldo de grandes colaboradores, como son José Ángel Vanegas, tallista, Tres Automoción, Tour Vacaciones, Tasales, Family Carnes, Mariano Eventos, Martín de Mera, economistas, asesores de pymes y autónomos, Eficienta, H Asesores, Mi Academia, Residencia Acalia, Martín de Mera, especialista en farmacias, M Psicología y Santa María, artículos religiosos.
Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores, patrocinadores y mucho más que eso. Amigos, muchísimas gracias porque vosotros y nuestros seguidores hacéis posible este programa y la próxima gala del Muñidor de COPE. Muchísimas gracias. Pues vamos a adelantar un poco el tema. Yo creo que ya presentados los invitados, el tema de nuestro programa de hoy, de esta semana, pues yo creo que está claro. Vamos a hablar del arte de la talla, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Tenemos expertos.
Tenemos expertos en la materia. Vamos a hablar de la música cofrade, las músicas cofrades, las agrupaciones musicales.
Y banda de tambores y cornetas.
También, también. Las músicas cofrades. Pero antes de entrar en materia, nos vamos a iniciar el recorrido por la provincia de Ciudad Real. Nos vamos a ir a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel, cuéntanos.
Buenas a todo el equipo y a todos nuestros radios oyentes. Ya entrados en Cuaresma, os traigo lo más reseñable que acontecerá en la comarca de Puerto Llano este próximo fin de semana las cuadrillas de las Mercedes, el viernes 23 de febrero, y de la Nazareno de Esperanza el 24 de febrero. Este fin de semana también en Calzada de Calatrava será el certamen provincial de banda, donde actuarán el sábado 24 de febrero la agrupación San Miguel Arcángel de Puerto Llano y el 25 de febrero la banda de cornet y tambores Jesús Rejatado de Almodóvar del Campo. En Puerto Llano comentar que también continúan con sus ensayos respectivos las hermandades y que el sábado 24 será el magno pregón de Semana Santa de Puerto Llano, que tendrá lugar a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar. La Junta General de Cofradía ha designado a David Olmedo Monje como pregonero de la Semana Santa 2024. Durante dicho acto se dará a conocer también el cartel oficial de la Semana Santa 2024, obra de Pilar García Manzanares. El acto concluirá con la actuación musical conjunta de la Agrupación Musical Cultural Banda de Música de Puerto Llano y la Coral Polifónica de Puerto Llano, quienes interpretarán un repertorio de marchas procesionales. Esto es toda la actualidad cofrade de la comarca portullano. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.
Un saludo para ti, Samuel Valero. Por supuesto, muchísimas gracias. Todo ese acontecer cofrade de Puertollano y su comarca, bien traído de la mano de nuestro amigo Samuel Valero. Pues sin más dilación,
vamos a la tertulia, que es lo que nos gusta.
Vamos a hablar de músicas cofrades. Mariano, creo que tenías una tanda de preguntas.
Sí, os hago una rápida y me contestéis los tres. ¿Os parece?
Perfecto. Vale, así los conocemos pues un poquillo.
Empezamos por el anfitrión.
Yo creo que soy la que más perdida está de aquí, ¿eh? Yo es que soy de banda de música.
Ella de palio, le gusta más el palio.
Yo soy de artes varios, entonces.
A mí me gusta todo.
Venga, vamos, al lío. Mariano, venga, dale caña.
A ver, Rafa, ¿una agrupación o banda distinta a la vuestra? En este caso, una agrupación distinta.
Una agrupación distinta a la mía puede ser Pasión de Linares, perfectamente.
Juan Luis.
¿Agrupación, banda de música?
Agrupación.
Pues una agrupación que nos ha marcado mucho a nosotros en nuestro inicio fue la Estrella de Dos Hermanas.
En tu caso, de tambor y corneta. Pues. Si quieres, o agrupación, lo que tú quieras.
En nuestro caso han sido siempre la Policía Armada de Sevilla, que es la banda en la cual nosotros hemos cogido gran parte del estilo.
Rafa, ¿la marcha más característica de STV?
¿Solo una?
Sí, la que más os representa o la que más pellizcos hace.
Las dos que dan nombre a dos de nuestros tres discos, entre Rocío de Zarola Arcos y luego yo creo que también entre el público en general, de Capuchinos al Cielo y Nazarenas de la Paz.
Juan Luis.
Pues en nuestro caso, curiosamente, este año se cumple 25 años de la marcha que yo creo que más nos ha marcado en el devenir y en el estilo de agrupación, que es Sangre en tus clavos, Nicolás Barbero.
Fran.
Yo creo que la marcha que define a la banda, yo creo que es Silencio Blanco.
Silencio Blanco. Rafa, una marcha que no tengáis en vuestro repertorio y que incorporaréis a vuestro repertorio.
Pues mira, aprovechando que hace poquito salió el disco de La Encarnación de San Benito, me gusta una marcha que se llama Paz y Victoria, que es de su director musical, José María Conejo. Además tenemos la suerte de tener una marcha suya en el repertorio. Y ya te digo, a día de hoy es una marcha bonita que me gusta y
es la que te gustaría incorporar, ¿verdad?
No me importaría.
Juan Luis.
Pues en mi caso hay una marcha que me gusta mucho y que, vamos, y que posiblemente pues el próximo año entre forme parte del repertorio, que es Estrella, Reina del Cielo, de José Manuel Menalva.
¿Fran?
Pues yo diría la que no se ha compuesto todavía.
Esa está bien.
Buena,
muy bien.
Una respuesta muy sevillana.
Sí.
Me gusta.
A ver, un músico.
Yo.
Por ejemplo, ¿no? ¿Y distinto a ti?
Distinto a mí, cualquiera de los 130 que conforman mi
banda. Hay que mojarse.
Ahí.
Ninguno. Yo con los míos, los 130 de mi banda.
Juan Luis.
Pues no te voy a decir uno, te voy a decir la figura del músico. O sea, cualquier persona que una noche, después de estar en un día de trabajo y un día de estudio, deje su familia y venga a un local y por amor al arte y disfrute de la música, merece mi máximo respeto y mi máxima admiración.
Y más, una de las preguntas que vamos a hacer va a ir en torno a eso. ¿Fran?
Yo creo que es lo mismo que están diciendo los compañeros. Al final es el concepto de familia y una banda somos todos. Desde el primero al último valemos igual. No puede haber nadie por encima de nadie.
Quitando la que meterías en tu agrupación, ¿tu marcha favorita? Da igual que sea de palio, que sea de tambor y corneta, de agrupación.
Uf, tengo muchas.
La primera que me llegue.
Amor Correte y Costal, de Presentación al Pueblo de Dos Hermanas.
Juan Luis.
O Bendita Estrella, de José Manuel Menalva.
Estuvimos con él ayer también. Y me va a mencionar también el Codal de Plata, que gracias también al Codal de Plata, pues estén aquí
estas personas.
Te más adelantado.
Sí, bueno. Venga, dale. Luego lo repetimos, a Antonio le gusta. Fran.
Pues ya que estamos aquí en una sede de agrupación, yo me quedaría con Pasa la Virgen del Refugio, de Manuel Rodríguez Ruiz.
Muy bueno. Rafa, la Semana Santa en pocas palabras para ti.
Lo más bonito de nuestras vidas.
Yo diría, ¿Oye? Semana Santa en mi caso también, es la vida.
Fran.
Yo creo que es la piedra angular que une todo lo que hacemos durante todo el año, y sin ella no tendría sentido ni las bandas, porque se crearon para tocar detrás de los pasos. Entonces, si no tenemos pasos donde tocar, no tendría sentido nuestras bandas.
Rafa, ¿vuestra devoción es, en tu caso, un Cristo, una Virgen?
A día de hoy, ¿te soy sincero?
Claro.
Mi banda. A día de hoy no tengo ninguna devoción. He sido hermano, he sido costalero, he sido hermano de túnica, pero a día de hoy mi banda. No necesito ninguna imagen cristífera ni ninguna titular para seguir con las ganas en esto.
Juan Luis.
En mi caso, el Nazareno de Linares, que es la imagen donde que está en la iglesia donde me bauticé, donde hice la comunión, el Cristo que me ha escuchado desde que era pequeño y el que sigue teniendo dentro, yo creo que hasta mi último día.
Fran.
Yo creo que sí, que al fin y al cabo todos tenemos una imagen en la cual buscamos esos ratitos para sentarnos en un banco y hablar con ellos, y bueno, estos últimos años desde que he llegado a la banda, la unión que tengo con el Cristo a las tres caídas y demás es algo bastante fuerte, que antes no la había podido tener porque no convivía tanto con, por la edad y por todas las cosas, con de poderme desplazar hasta la iglesia cada vez que quisiera, ¿no?
Venga, las tres últimas. Rafa, un hobby fuera de la Semana Santa, quitando la Semana Santa.
Estar con los amigos.
Que no es poco.
Es que no es poco. No es poco por el tiempo que te quita la banda.
Efectivamente.
Entonces, el poquito tiempo. Que además no lo eches con amigos de la banda, pues echarlo con los amigos que no son de la banda.
Y hablar de cosas distintas también de Semana Santa, ¿no?
No sé lo que es eso.
Juan Luis.
Yo como Joaquín, el tenis. pero no es cierto. En mi caso como Joaquín tampoco es cierto el tenis. Yo pues, mira, soy una persona relativamente tranquila y me gusta la música. O sea, la música, aunque no sea música de Semana Santa, la música y leer tranquilo. Esos momentos de relax, cuando puedo tenerlos, que no son muchos, lo utilizo bastante.
Bien, ¿verdad? Fran.
Pues, aparte de lo que comentaba aquí el amigo, yo creo que todos al final buscamos eso, el estar con los amigos, con la familia, disfrutar de lo que no podemos hacer durante el resto del año, y esos momentos al final es lo que te da esa desconexión y esa fuerza para seguir adelante y poder decir, estos momentos merecen la pena, ¿no?
Rafa, ¿una salida profesional que te haya marcado?
Pues mira, la primera vez que me estrené yo hace 25 años fue un Domingo de Ramos en Cuenca nevando. Entonces, para mí esa fue la salida que me marcó. El inicio de todo.
¿Salió?
Sí. Sí. Yo me bajé del autobús, estaba nevando, yo tenía 8 años.
Con cadenas salió.
Me dijeron, ya no me acuerdo, seguramente. Me dijeron de tocar y hasta el día de hoy. Entonces, quizás esa.
¿Juan Luis?
Pues bueno, habría varias, ¿no? En tanto tiempo, pero así de los últimos años, creo que la que más me ha marcado es el Lunes Santo de 2022, con el cautivo de Santa Genoveva, que bueno, íbamos por el centro, empezó a llover, al Cristo le pusieron un capote, que es el que lleva en estos casos, y ahí en ese momento Dios se hizo hombre. Y bueno, muchas veces lo hemos comentado en la hermandad, a nadie le gusta que no llueva, pero yo creo que merece la pena que un año por lo menos llueve, nada más que por vivir ese momento.
Además fue viral esa imagen.
Fue viral, sí. era impresionante.
¿Fran?
Bueno, como dice Juan Luis, anécdotas y momentos así tenemos todo, porque por suerte hemos tocado muchos sitios, pero sí es verdad que una de las cosas a la que me quedaría fue la primera vez que fuimos con tres caídas a tocar detrás de un trono en Málaga, en la Extraordinaria de los Gitanos, y acabó esa procesión con toda la calle dándonos un aplauso, y la verdad que fue algo que se me quedó súper grabado en la memoria, porque íbamos un poco a Málaga con el de esto que siempre se ha hablado, de la rivalidad de las ciudades, ver cómo te van a recibir, qué es lo, cómo te van a tratar. Y terminar la procesión y ver que todo el mundo te estaba aplaudiendo un pasillo cuando ya se había recogido la hermandad, la verdad que para nosotros fue algo que se nos quedará para siempre.
Venga, con la última. De 0 a 10, grado de satisfacción de la semana pasada, o sea, de la Semana Santa pasada. Y si no es un 10, ¿por qué?
Te voy a dar un 9,5, porque si te diera el 10 sería la perfección, y como no era perfecto y siempre hay que mejorar y seguir trabajando, te voy a dar un 9,5.
Juan Luis.
Mi respuesta va en el mismo sentido. Yo, ha sido una Semana Santa muy completa, donde hemos disfrutado muchísimo, donde las cosas han salido como estaban más o menos pensadas, y las que no estaban pensadas han salido muy bien.
Y sin lluvia.
Y sin lluvia, además. Y bueno, como he dicho antes, Rafa, pues la perfección, la Semana Santa perfecta no existe porque la perfección no existe en el ser humano, pero un 9 sí se lo lleva.
Fran.
Pues como decían aquí los compañeros, yo el 10 se lo daría al tiempo, porque tuvimos una Semana Santa completa que no nos llovió y pudimos tocar en todas las procesiones. Pero sí es verdad que, siendo honesto conmigo mismo, a mí es que es muy raro que me guste mi banda, porque como veo los fallos y veo las cosas, pues es mucho más complicado. Sí es verdad que hubo días y hubo momentos en los cuales disfrutamos muchísimo, ¿no?, y salieron las cosas muy bien a pesar de las dificultades y las cosas, pero sí es verdad que lo que comentan aquí los compañeros, que nosotros ya estábamos llegando el domingo Resurrección y estaba tratando de solucionar los problemas que habías visto durante la semana para poderlos arreglar.
Uh-huh. Alfonso, Cristina.
Más que una entrevista, nos has diseccionado a nuestros invitados. Muy bien, Mariano, los hemos conocido un poco más y bastante más en profundidad. Sí. Antes de meternos de lleno en la tertulia, paramos un momento, vamos a recorrer, a seguir recorriendo la provincia de Ciudad Real y nos vamos en esta ocasión a Infantes y el campo de Montiel de la mano de Sebas Alcázar. Muy buenos días, Sebas.
Muy buenos días, compañeros y oyentes de Muñoz de Cope en Ciudad Real. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel podemos ver cómo a lo largo de estos días se encuentran ataviadas para el tiempo de Cuaresma a todas las vírgenes de las hermandades de penitencia, al igual que se van anunciando los distintos certámenes y conciertos de bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores. Cada uno de ellos los iremos publicando en nuestros perfiles de Instagram y Facebook. No nos gustaría acabar destacando que en el pueblo de Villahermosa continúan las charlas cuaresmales, siendo el párroco don Pascual Martínez quien aborde el tema del papel de las cofradías en cómo vivir cristianamente la pasión y muerte de Cristo. Sin nada más, recibir un fuerte abrazo y a ver si nos vemos pronto.
Un fuerte abrazo, Sebas, para ti también, y a ver si nos vemos pronto, efectivamente. Muchas gracias. Y seguimos, vamos a la tertulia. Ya os han hecho una bidisección a las tres. Vamos de lleno a la pregunta. ¿Qué es la música cofrade?
Yo diría que la música cofrade es una oración. Cada uno, igual que cada persona, cada uno reza su estilo. Es una forma de comunicarse con Dios y creo que es algo muy personal. También por eso cada banda tenemos nuestra propia forma de interpretar esa oración, ¿no? Y fuera de ese objetivo, creo que la música cofrade no tiene cabida. Es cierto que hoy en día pues está muy mediatizada y, en fin, y bueno, y lógicamente la Semana Santa también es una expresión cultural, ¿no?, del pueblo. Pero la música cofrade está encaminada a eso, a ese momento, ¿no?, a ponerle música a una escena de la pasión.
Yo, por ejemplo, a título personal, la música cofrade es una forma de vida, en mi vida, desde chiquitillo lo que hago. Y luego, en cuanto a tema popular, creo que es una forma de acercarse a Cristo fuera de la iglesia, por ejemplo, una forma de transmitir, a lo mejor, de cara a los compositores, su sentimiento hacia una, o su devoción hacia un titular o una imagen. Y yo lo veo, ya te digo, como una forma diferente de formarse, de acercarse a la iglesia y de rezar a los titulares.
Fran.
Yo creo que es la manera de describir un pasaje o o un ambiente popular que es lo que realmente vivimos durante los días de Semana Santa, ¿no? Igual que hemos comentado que el silencio es necesario, también es necesario, yo creo, la música para que las imágenes que estamos viendo, tanto de Cristo como de Virgen, nos ayuden a transmitir lo que han buscado en esos momentos los compositores, ¿no?
Claro, además el silencio es lo que posibilita la música. Si no hubiera silencio, no habría música.
Es parte de la música, que el silencio es parte de la música, forma parte de la música. Es necesario.
Correcto. ¿Vosotros veis nivel en esa oración, en esa creación artística a nivel nacional? ¿Ahora mismo hay nivel en general?
¿En la música?
¿O hay en la música cofrade?
Sí, claro, yo creo que sí, yo que hemos comentado. La música cofrade ahora mismo está en un nivel espectacular, ¿no? En todos los sentidos. Cualquier banda ha evolucionado muchísimo en este último tiempo, tanto en composiciones como en preparación de los músicos, y está ahora mismo en el mejor momento de la historia. Me imagino que dentro de un tiempo seguirá evolucionando, ¿no?, en ese sentido, pero ahora mismo estamos en un nivel espectacular todos.
Yo creo que lo que está comentando Juan Luis es la verdad. O sea, ahora mismo cada vez se acercan más personas preparadas, y sobre todo los que estamos componiendo cada vez somos más conscientes de qué componemos, de qué manera componemos, a quién le componemos. Y como decíamos muchas veces en las tertulias, en las charlas, lo que antes era un juego, pues ha pasado a ser algo más serio y ha pasado a convertirse en algo con unas pautas y con unos cánones más ceñidos y más centrados en lo que vas buscando, ¿no? Antes a lo mejor salían las cosas por un poco por suerte, porque la gran mayoría de los músicos eran amateurs, no había entonces ni preparación ni las herramientas que podemos tener hoy en día.
Se hacía de oído, sí. Te escuchabas, te habías criado en eso y eso lo imitabas creando, bueno, pero un poco a ciegas, ¿no?
Hasta el punto que se grababa con una cinta de casete, se grababan las voces y se le ponía al músico, escucha esto, y ahora el músico te lo iba tocando con la trompeta, con la corneta, y así ibas montando las marchas por voces. Hoy en día se te tiene que dar muy mal para que una marcha que traigas un día, ese mismo día, no escuche medianamente un poco de ese boceto que te ha traído el compositor a la banda, porque ya, como dice Wally, ha avanzado todo y la gran mayoría de las bandas tienen una cierta preparación, sobre todo de lenguaje musical y solfeo, para que eso ha avanzado una barbaridad con respecto a los años anteriores.
Rafa.
Completamente de acuerdo con ellos. Además, ayer en la tertulia del Codal de Plata se comentaba que la evolución ha sido tan grande que hace 15, 20, 25 años, donde se tardaba a lo mejor un mes en montar una obra o tres semanas, como acaba de decir Fran, a día de hoy es raro que ese mismo primer día no esté sonando algo y si no al segundo. Creo que la evolución ha sido bastante buena. Siempre tiene que seguir esto evolucionando, no nos podemos quedar donde estemos, y gracias a Dios la preparación es cada vez mejor, y como han comentado, cada vez se acercan más personas formadas. Antes solía ser esto un poquito más amateur, sigue siendo amateur, pero cada vez los propios amateurs tienen más conocimiento, o se acerca a gente más profesionalizada,
incluso gente con estudios.
Efectivamente, y creo que estamos en la senda buena y sin pararnos tenemos que seguir en ella.
Cris.
Voy, que ya me toca hablar un rato. Yo tengo dos preguntas, ¿vale? Y Rafa me la ha dejado bien la primera pregunta. Quiero saber, y que me expliquéis, porque, a ver, yo doy por hecho que habrá muchos de los componentes, pues están estudiando, tienen otras profesiones, pero yo quiero saber si se puede vivir de la música cofrade. Venga, Rafa.
Hala.
Yo te voy a decir que no. Hay gente que vive o vivirá de ello, entiendo yo, pero que está difícil. Es decir, que puede ser un 1%. Tú ten en cuenta que todo el mundo, como tú dices, la gente estudia, tiene sus trabajos y tal. Lo que haces es quitarte tiempo de tu vida, de tu familia, de tus amigos, para echar 2 horas o 3 horas al día. Suelen ser a partir de las 9 de la noche, 8:30, 9:30 de la noche. Y es un hobby, más que ganarse la vida, es un hobby. ¿Hay personas que se ganan la vida? Sí, claro, por supuesto, compositores, directores, que seguramente se hayan formado para ello y hacen bien en ganarse la vida con ello, pero yo creo que a día de hoy el 99% de la gente que nos dedicamos a esto no podemos vivir de ello.
Juanlu, Fran.
Pues, venga, hombre, ¿se puede vivir de la música de cofrade? Sí, hay gente que vive, sí. Porque también estamos en una época en la que hay personas que se pueden permitir eso, ¿no? La música de cofrade está en auge y bueno, pues es un momento bueno para poder acercarse, sobre todo el tema de directores que lleven varias bandas y tal. Pero claro, la estabilidad en este mundo es complicada. Entonces, ahora mismo, en un momento puntual, pues sí se puede vivir, pero no sería recomendable vivir de la música cofrade.
Sí, es lo que están comentando los compañeros. Además que se asemeja un poco aquí a donde estamos, que es zona de tierras, de campo, pues más o menos igual. Como las personas que se dedican al tema de las aceitunas, todo este tipo de cosas, son 6 meses al año lo que tendrías de ensayo, el resto de los 6 meses, ¿de qué comes? ¿Dónde sacas esos ingresos? ¿Dónde sacas esa serie de cosas para poder vivir? Pero es verdad lo que comenta Juan Luis. Hay muchas personas que, gracias a esto, pues tienen grandes ingresos y tienen grandes maneras de poder llevar a su casa un pan que, si no fuera por las bandas, no lo podrían tener, ¿no?
Porque además esto se incrementa todavía muchísimo más con la irrupción de las redes sociales. Ahora mismo, bueno, los medios de comunicación y las redes sociales hacen que una marcha, una composición que se ha creado hace una semana ya sea trending topic. Eso también ayuda un poco a esa entrada de ingresos y a la popularización también de la música cofrade. ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Bueno, yo creo que eso es como la propia sociedad que tenemos hoy en día, que lo podemos comprobar y lo podemos ver en los artistas que hay ahora mismo, en los número uno de Spotify y todas estas cosas. Si no fuera por Spotify, YouTube, todo eso, yo creo que nadie conocería a Omar Montes o a todo este tipo de artistas que ahora mismo están en el número uno, y es gracias a las redes sociales, y en su caso fue por un vídeo viral que se hizo en TikTok y llegó a un país de dónde fue, un país árabe. Entonces, si no es por estas cosas, la difusión que tendríamos, lo que teníamos antiguamente de un radiocasete que íbamos a grabar un concierto, yo se lo pasaba a mi amigo, se lo pasaba a otro, y era lo que teníamos antiguamente, esas cintas de cassette que podíamos escuchar en los coches. Y ya después llegaron los propios mini-di y fueron la gente haciendo grabaciones en MP3 de la salida de los pasos, pero ya llegó internet y ya íbamos descargando esas cosas. Antes de eso poco había.
El boca a boca, ¿no? Y ahora, Luis, bueno, es un poco reflejo de la sociedad, ¿no? Las redes sociales está bien si se sabe utilizar bien, ¿no? Sí. Esto, entonces, ya depende de cada uno la exposición mediática que quieras tener. Es como el título personal. Hay personas que se van de vacaciones y si no lo suben a las redes sociales parece que no se han ido de vacaciones. Uh-huh. Entonces, pues las bandas, igual que ha dicho Frank, y los artistas de primera línea, que en teoría no necesitan ninguna publicidad, porque bueno, su trabajo está ahí, su carrera, ¿no?, musical y o cinematográfica, lo que sea. Pero hoy en día tiene que... Pues todo el mundo tiene esa necesidad, entre comillas, de estar en primera línea en redes sociales.
Rafa.
Completamente de acuerdo con ello. A día de hoy, estoy seguro, a ellos les ocurre, nos ocurre a nosotros, estrenamos una marcha en un concierto y te estás luego cambiando en el autobús o en el coche, y antes de que tú te hayas terminado de cambiar ya está la marcha en YouTube, sí, o en cualquier red social, y eso, por supuesto, a nosotros nos ayuda muchísimo. Bien, como ha dicho Juan Luis, también hay cosas malas, pero creo que no se tienen que tener en cuenta, ni se le tiene que dar bola ni bombo, pero a día de hoy las redes sociales creo que es beneficioso para las bandas y ojalá siga por mucho tiempo más. Por mi parte, de luego, no hay problema.
Pues hablando de redes sociales, estamos en una red social también, la nuestra, la de Santo Tomás de Villanueva, y continuamos nuestro andar cofrade por la provincia de Ciudad Real. Y en esta ocasión nos vamos a Campo de Cristana, de la mano de Sandra Puelas. Muy buenos días, ¿qué nos cuentas?
Una vez entrada la cuaresma, son muchos los actos que se celebran en las diferentes localidades. En Alcázar de San Juan y Tomelloso siguen los ensayos, siendo en esta última, en Tomelloso, donde la Hermandad del Mayor Dolor presentaba esta semana su cartel como Hermandad de Semana Santa. Aquí en Campo de Cristana, este miércoles, se abrían las ermitas, iglesias y casas de hermandad que podrán visitarse todos los viernes de cuaresma. Al igual que el miércoles, este viernes, día 16 de febrero, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno pondrá sones a la presentación del encendido del altar de la cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada. La hermandad del Santo Entierro continúa con sus ya tradicionales vía crucis como cada martes de cuaresma. lo hará también la Hermandad de la Virgen del Carmen, esta cada jueves. Y la ermita de San Sebastián también permanecerá abierta cada viernes para recibir penitentes y realizar el rezo del Vía Crucis. Por mi parte, esto es todo, compañeros. Iremos dando más detalles programa tras programa. ¡Feliz Cuaresma a todos!
Muy feliz Cuaresma también para ti, Sandra. Continuamos con nuestra tertulia. ¿Quién rompe ahora?
Venga, una preguntilla más.
Mariano,
estás...
si no has hablado hoy, habla. Nah.
¿Verdad? Nunca hablo y fíjate, no sé por qué. ¿Sabes que me gustan las agrupaciones y esas cosas?
Algo, ¿no?
¿Existe una competencia sana entre las formaciones musicales? Fran, por ejemplo.
Yo creo que, o sea, no lo veo como competencia, pero sí lo veo como una necesidad. Yo creo que todas las personas necesitamos tener siempre a alguien al lado que te haga superarte y que te haga tener el nivel cada vez más alto. Yo estoy de acuerdo y a mí me gusta que las bandas que tenga a mi alrededor sean las mejores, porque así me va a hacer a mí esforzarme y buscar la excelencia. Si lo que tengo a mi lado es algo conformista que no trabaja por superarse a sí mismo, al final yo me voy a acomodar y no voy a subir el nivel.
Cierto. Sí, yo opino igual que Fran, ¿no? Es como todo en la vida, en cualquier faceta, cualquier trabajo, siempre esa competencia sana te va a hacer superarte, ¿no? Y tu superación también va a hacer superarse al adversario, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que esa competencia, como habéis comentado, sea sana, con mayúscula, negrita, subrayado, y no entre en conflicto
como los
porque...
Como Messi y Cristiano, ¿no?
Como Messi y Cristiano, efectivamente, bueno, cosa así, porque es que si no sería un sinvivir, ¿no? Este mundo, en el mundo de la música cofrade, lo que hemos comentado antes, la mayoría es todo el mundo amateur, venimos a disfrutar, y si ese disfrute tú lo conviertes en otra cosa, pues estamos en el camino equivocado.
Rafa.
No, completamente de acuerdo con ellos. A colación de lo que hemos sacado ahora el nombre de Cristiano y Messi, entre ellos dos tienen una competición sana para mejorar el uno y mejorar el otro. Lo que no sano son luego los que van del lado de Ronaldo y los que van del lado de Messi. Dicen que Ronaldo es el malo o Messi es el malo. Entre nosotros la competencia no hay. Es ganas de seguir trabajando, seguir mejorando. Lo primero por nosotros mismos y por cada vez darle a la gente algo mejor. Pero lo insano yo creo que viene fuera de las bandas. Entre
luego pasa un poco
hooliganos o seguidores.
Pasa un poco como el caso que ha comentado. Luego, muchas veces son los seguidores de un bando y de otro los que tienen más problemas que las propias bandas.
Los que más mal meten.
Efectivamente, porque bueno, esto es así.
Cris.
Vale.
¿Estás muy callada hoy?
No estoy callada. Yo estoy escuchando atentamente, que ya he dicho antes que estaba muy perdida. Y de hecho, a ver si abrimos tertulia, que podáis opinar, que no tengamos que dar paso. Pisaros lo que tengáis que pisaros. Y si tenéis que pisarnos a nosotros, también. ¿Vale?
Menos la manguera.
Vale. A ver, la elección de cuando llega una junta de gobierno, y sobre todo cuando hay cambio de junta de gobierno, muchas veces se plantea el cambio del acompañamiento musical. Está claro, o por lo menos yo creo, que eso tiene que ir en la idiosincrasia de la hermandad, tiene que estar asentado, pero sí que es verdad que conocemos hermandades, que tan pronto tenemos agrupación, tan pronto tenemos banda de corneta y tambores, ¿vale? Yo quiero que me habléis de eso. ¿Por qué yo tendría que coger aquí a Fran e irme con corneta y tambores, o Juan Luis, o Rafa, irme con una agrupación musical, la diferencia? Y sobre todo eso, si pensáis que tiene que ir más con la hermandad o con la calidad de lo que es la agrupación en sí.
Yo creo que en estos casos lo primero que hay que tener en cuenta es el estilo de la hermandad, el carácter de la hermandad. Es decir, cuando llega una hermana mayor a una nueva junta, lo que su función principal es dar continuidad a algo que seguramente lleve siglos desde que se fundó, ¿no? Entonces, una junta de gobierno no puede actuar a su capricho. Son herederos de algo que se ha ido planteando y se ha ido asentando durante mucho tiempo y tienen la obligación de esa hermandad dejarla en manos de de las personas que sean luego en su mejor momento, ¿no? Y bueno, pues depende eso, depende del carácter de la hermandad y de que se piense más en eso, ¿no? En cómo se quiere tener, qué imagen se quiere tener de la hermandad en la calle, relacionado con la historia, con el momento de la pasión que se represente encima del paso y con la idiosincrasia de la misma ciudad donde habita. Y bueno, lo que pasa es que desgraciadamente no siempre ocurre así. Y lo que tú has comentado, que a lo mejor entra en una junta de gobierno y ahora pues me gusta corneta, ahora me gusta agrupación, o del mismo estilo ahora viene este. Y al final la hermandad está dando tumbos, ¿no?
Mira, estoy mirando, por ejemplo, es para que me entendáis las preguntas, que yo soy muy rara. Llega el Domingo de Ramos y dice que la banda de corneta y tambor, nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de Sevilla, va con la amargura, ¿no?
Sí.
Y llega una junta de gobierno. ¿Vosotros teméis de la rotura de ese contrato?
A ver, nosotros por suerte o por desgracia tenemos una...
Que no sé cuántos años lleva tocando detrás de la amargura, tampoco lo sé, lo siento.
Sí, bastante.
¿Seguro? Sí.
Buena hermandad también, ¿eh?
Sí, bueno, que bueno. Si no falla la memoria, creo que es desde el año 92, 93.
Pues ya llovió.
Entonces, en ese sentido, Sevilla para los cambios de banda es bastante más peculiar que el resto de sitios. Las bandas se suelen asentar mucho y a no ser que ocurra una desaparición o cosas así, es muy raro que se cambien las bandas en las hermandades. Suelen, quitando algunos casos más concretos, pero en la gran mayoría de las hermandades, nuestro caso es Montserrat, estamos desde el año 89, en la Lanzada desde el año 93... La Trinidad, casi todas llevamos pues más de 20 años tocando. Entonces, la relación ya con la hermandad es como si fuera parte de nuestra banda. Entonces, no conocemos otra Semana Santa que no sea en esas hermandades. Pero en alusión a lo que tú estabas preguntando, sí es verdad que yo creo que influye mucho la personalidad de la hermandad. O sea, creo que las hermandades tienen que tener una personalidad seria y una... y ser consecuente con lo que son, tanto igual que ocurre con la música, pasa con los vestidores, pasa con las flores, pasa con todas las cosas. Y yo creo que es el famoso debate de túnica lisa o túnica bordada.
Bordada.
Pues esto es exactamente bordada. Igual.
Yo lisa. Que se mueva, por Dios.
El señor tiene que ir vestido de divinidad.
Y bueno, pues cada uno lo suyo, ¿ves?
Yo, por ejemplo, lo veo desde otro punto de vista como lo ven ellos, porque al fin y al cabo, digamos que... nosotros lo vemos desde otro prisma, es decir, en Sevilla digamos que las cosas son más fáciles y aquí nos pueden resultar a lo mejor más difíciles.
Claro, eso
para
iba
una,
yo.
Para una hermandad.
En Sevilla están las cosas
a lo
un poco
mejor
más
el hermano mayor nuevo que se presenta, esto es como el fútbol, ¿no? Yo voy a llevarte al fichaje, si me aseguro tantos votos, es probable que gane. Entonces, si tú crees que a lo mejor esa hermandad necesita un cambio, llevando una banda, te vas a guiar por la banda para intentar llevar X votos, intentar ganar. Y te da igual cambiar de estilo, y yo creo que por ahí van más los tiros de la pregunta que tú querías hacer que por otra cosa.
Luego hay casos, voy a comentar un caso de que nos pasó a nosotros en la Hermandad de los Favores de Granada. Llevamos acompañando a los Favores el Viernes Santo unos 15 años aproximadamente. Y hace ya, pues, dos legislaturas por ahí, entró hubo elecciones, y las elecciones fueron un domingo, y el hermano mayor esa misma noche nos llamó para a ver si podíamos firmar. Bueno, quedamos los dos días, quería que firmásemos pronto, quedamos los dos días, fuimos a Granada, lo visitamos y fuimos a firmar, y nos decía el hombre, nos decía Pepe, bueno, yo de música lo entiendo, pero yo cuando salí allá de la hermana mayor, lo primero que me dijeron es que lo primero que tenía que hacer es renovar la Pasión de Linares. Entonces, porque si no te echan de Granada. Y entonces, y el hombre fue lo primero que hizo como hermano mayor. O sea que es lo que pasa, ¿no? Que no impones tu criterio y dejarte llevar por personas que seguramente a lo mejor tienen más conciencia en todo lo artístico, ¿no? O, como ha comentado Fran, es algo que va de la mano, ¿no? La estética de la hermandad, ¿no?
Bueno, una cosilla, ya que estás aquí. Este año termináis contrato, ¿no? Con el Nazareno de Ciudad Real. ¿Es el último?
Pues, en principio, si te digo la verdad,
4 años,
creo. El tema de los contratos es que no lo llevo yo, lo lleva un compañero mío, José Torrecilla. Y entonces, pues no tengo ni idea, porque estoy preocupado. Creo que sí puede ser, pero no lo sé, no te lo puedo garantizar con seguridad.
¿Y hay contacto? ¿No hay contacto? ¿Os habéis hablado?
El contacto está siempre con Nazareno de Ciudad Real. Nosotros lo sentimos como en nuestra casa y vamos, es un día que esperamos con muchas ganas y con mucha ilusión, porque la verdad que disfrutamos muchísimo aquí siguiendo al Nazareno y nos sentimos muy a gusto, y eso al final, cuando un músico va tocando a gusto, eso se nota.
Hablando de cambios de bandas, agrupaciones, en hermandades, Santo Tomás de Villanueva ha firmado con el Cristo de la Piedad. ¿Cómo surgió eso?
Sonando el teléfono. Nosotros estamos, decidieron llamarnos, nosotros no teníamos contrato en ese preciso instante, se llegó a un acuerdo y el Viernes Santo estaremos detrás de la Piedad.
Además, con marcha.
Con marcha, sí, sí.
Con marcha nueva.
Con Pietà.
Y muy bonita, además.
Me alegro que te guste. Que no sea peloteo por estar yo aquí.
Y la red de, me gusta más Rey de Los Ángeles. Ya lo he comentado.
Se estrenó el día del concierto de Marchas contra el Cáncer, ¿no? Vale.
Y bueno, tuvo muy buenas críticas por parte de la gente, de Cristóbal López Gándara, que ya habíamos trabajado con él. La primera marcha fue, además, a raíz de empezar a tocar nosotros con la Oración de Linares, cuando la pasión se fue al cautivo Santa Genoveva. Nos dijeron que, bueno, que había un proyecto de marcha para ellos o algo así. Nos dijeron, tenemos este compositor, ¿a vosotros os importa? Nosotros dijimos que no, además era un nuevo compositor para nosotros. Nos gustó, caló bien en la banda. Le pedimos luego un encargo posterior, que fue Caritas, dedicada al Cristo de la Caridad. Viendo que también caló, dijimos, vamos a seguro, ¿no? Y además, Cristóbal, yo con grandes conocimientos, un compositor que a día de hoy está en lo más alto. Se los pusimos, fue Luis Mariano, el director musical nuestro, se los puso el caso y dijo que sin problema. Y a día de hoy ha salido Pietá, ha gustado entre el público. Nosotros, a través de las redes sociales, que yo te puedo hablar, la banda, podemos decir que el trato está siendo buenísimo, y fuera de ello creo que también la hermandad está muy contenta, según nos han hecho llegar, y perfecto.
¿Cómo va a andar el Cristo con esa marcha? ¿Cómo lo ves tú?
Yo te puedo hablar de la música, como ande, pregúntaselo a Pastor.
Pero siempre de frente. Tu imagen.
Yo, mi imagen.
¿Cómo lo imaginas?
Yo me estoy imaginando el Paseo del Prado, una vez que ya sales de la cancelada de la catedral, el paso andándole largo y la banda detrás a doble paso, y no es porque a lo mejor aquí hago un poquillo de fresquillo, pero la piel se me está erizando un poquillo de pensarlo.
Además, un gran crucificado muy de Ciudad
bueno,
Real.
Muy bueno.
Y Santo Tomás de Villanueva soplando detrás, yo creo que la escena va a ser de un viernes...
Única.
Un viernes santo grande, muy grande.
Muy grande, muy grande. Sí, sí.
Pues continuamos nuestro andar cofrade por la provincia de Ciudad Real. ¿No es así, Cristina? ¿A dónde nos vamos ahora?
Venga, nos vamos con nuestro compañero y amigo Luis Maldonado a Almagro y el campo de Calatrava. Muy buenos días, Luis.
De COPE y muy buenos días, compañeros. Desde el campo de Calatrava, desde Almagro, paso a daros la información que se está produciendo estos días. En Calzada de Calatrava, que si se destaca por algo es por cómo ha conservado sus ritos y sus tradiciones, desde el pasado miércoles de ceniza ya podemos ver por la calle al pecado mortal. Esas parejas de mujeres que con un farol y una campanilla van pidiendo limosna para misas para las ánimas del purgatorio. Es una imagen muy típica de esta preciosísima localidad. Igual que también en Calzada ya podemos escuchar por las noches el triste sonido de la bocina, esa gran trompeta de madera que van tocando los jóvenes por la calle por las noches de Cuaresma, que nos van invitando y nos van señalando el tiempo en el que vivimos. Por otra parte, en Almagro, ya el pasado viernes se han empezado a celebrar los tradicionales Vía Crucis en distintos lugares organizados por distintas corporaciones. En la Ermita de la Magdalena, todos los viernes por la tarde, el Vía Crucis que organiza la Hermandad de Jesús Rescatado. En la Iglesia de San Francisco, también los viernes, el que organiza la Orden Seglar Franciscana. Y en la Parroquia de Madre de Dios, también los viernes, como corresponde, el que organiza la Fraternidad Dominicana de Seglares de Almagro. Y también este pasado viernes ha quedado inaugurada en el Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro la exposición que todos los años por Cuaresma organiza la Junta de Cofradías y que podrá verse hasta el próximo día 16 de marzo, titulada Imágenes secundarias e imágenes que ya no procesionan en la Semana Santa de Almagro. Una recopilación muy interesante de imágenes que ya dejaron de procesionar porque fueron sustituidas por otras de mayor calidad y de imágenes secundarias de los distintos pasos de misterio. Y de momento esto es todo desde Almagro, desde el corazón de la provincia, el campo de Calatrava. Un saludo a todos, compañeros.
Un saludo muy grande para ti también. Luis, tenemos torrijas, como siempre, pero no sé por qué echamos en falta tus torrijas. Luis... Tenemos a Cristina, que te está
superando. Yo no las he hecho de menos porque no las he probado todavía, así que...
La de Cristina está muy buena.
Está muy buena, Luis. Aquí hay competencia, hay nivel. No te digo nada y te lo digo todo. Continuamos con la tertulia.
Hay otra preguntilla.
Venga, vamos, Mariano.
Es cada vez mayor la... Esto salió ayer en lo del Codal de Plata. La exigencia y la intromisión de las hermandades a la hora de elegir marchas, a la hora de elegir cantidad de marchas, o más o menos...
depende de la hermandad.
Es que son dos cosas muy distintas. O sea, por un lado es lo que estuvimos hablando ayer, de que en algunas hermandades no es el caso de Sevilla, ¿no? Pero sí he visto cómo le ocurren a otras bandas y demás, que le piden un número de componentes, un número de marcha y un número de condiciones para poder afrontar ese contrato. Pero sí es verdad que más que eso, lo que yo creo que lo que ha irrumpido es el hecho de poner a personas que quizás no estén no preparados, pero sí a lo mejor no están con la suficiente capacidad de cultura de la propia hermandad como para ponerlos en un puesto de llevar la cofradía en la calle y darle ese sitio para necesitar la música que va pidiendo cada momento, ¿no? Pero bueno, eso al final también es una cuestión de gustos, ¿no? Hay quien le gusta el chocolate y hay quien le gusta la nata. Entonces es complicado.
¿Juan Luis?
Pues bueno, yo creo que esto también depende mucho de la banda, ¿no? En cuanto a exigencia, hablo en nuestro caso particular, lógicamente. En cuanto a exigencia de marcha, de tocar marcha, no. Porque es que al fin y al cabo un músico que está enseñando durante todo el año lo que quiere es tocar detrás de un paso, ¿no? Entonces va a dar lo máximo cada día. Y en cuanto a la intromisión, bueno, pues esto es como todo, como ha dicho Fran, depende de la persona que esté bueno, colaborando con por parte de la hermandad, pues la idea que tenga o la idea que no tenga. Y hasta donde la banda le deje llegar, eso es muy importante. Al final, esa intromisión se acaba donde tú pongas el límite. Y hay cosas que no se pueden sobrepasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que teniendo armonía, porque al fin y al cabo el objetivo de una hermandad y de la banda es el mismo, ¿no? Que ese día de la estación de penitencia, pues la música pues realce lo que se está manifestando en la calle públicamente, ¿no? Y habiendo consenso, que es lo que debería haber, no hay problema nunca.
Rafa.
Yo no creo que haya mayor exigencia, sino que cada vez hay más personas que exigen cosas suyas. Es decir, el capataz querrá escuchar X marchas, X costalero quiere escuchar X marchas, este miembro de la Junta por su tía de tal pueblo que quiere escuchar esa marcha porque le gusta. Al final es que hay muchas personas que quieren exigir ellos algo, cuando en realidad tendría que ser uno el encargado de decir, esto se va a hacer así, y llegando a un consenso con la banda, que fuera el camino adecuado, ¿sabes? El final de todo. Como decía ayer en la tertulia del Codal de Plata, Menarbás, lo de, no, es que me dan todo el callejero, aparte de las marchas, hasta las calles. Bueno, yo aquí en Ciudad Real, pues, vale, pero si ahora mismo me voy fuera y lo primero que hace la hermandad es plantarme X marchas con X calles, y digo, ¿y a mí qué me estás contando de calles? ¿Sabes? Aquí, por eso, al final, yo creo que tiene que ser un consenso entre todos. No es que haya más exigencia, que creo que cada vez hay más gente que quiere exigir lo suyo. Creo que al final, en el término medio, entre todos, es donde tiene que estar el final del camino.
Continuamos con nuestro andar cofrade por la provincia de Ciudad Real. Nos vamos a otra semana grande, otra Semana Santa grande.
Hombre.
Además, pues no lo hemos dicho antes, Almagro, La Soledad, uno de nuestros galardonados del Muñidor de Cope 2024, y en Daimiel, pues los morados de Daimiel. Nos vamos de la mano de Alberto Honrado a conocer todo el acontecer cofrade de Daimiel y su comarca. Muy buenos días.
Saludos, compañeros y compañeras del Muñidor de Cadena Cope. Desde Daimiel le informa Alberto Honrado. Pues por aquí ya ha pasado el miércoles de ceniza, donde fue presentado el cartel y la guía de este año 2024, como informamos en programas anteriores. Se nos vienen los siguientes actos, siendo el próximo sábado 17 de febrero, informando que la cofradía de los Negros del Santísimo Sepulcro se desplazan a Sevilla para participar en el 15 encuentro entre hermanos con motivo del año jubilar mariano en honor a la Santísima Virgen de la Iniesta Gloriosa Coronada. Organiza, como digo, la cofradía del Santísimo Sepulcro, ya que esta tiene un hermanamiento muy especial con la hermandad hispalense de la Iniesta. También este primer domingo de Cuaresma, 18 de febrero, a las 4 y a las 4 y media en segunda convocatoria, se realizará el primer cabildo ordinario de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el Teatro Ayala. y a las 5 será la primera reflexión sobre la pasión de Cristo recorriendo Vía Crucis en la huerta del convento del Cristo de la Luz, organizado todo por la Archicofradía de la Pasión. Sin más, me despido de todos vosotros, deseando pues una feliz cuaresma y, como no, a todos nuestros radio oyentes. Saludos, compañeros.
Saludos para ti también, Alberto. La verdad es que Daimiel es una población de las semanas santeras de nuestra provincia de Ciudad Real, y eso se ve en el acontecer cofrade y en los preparativos de esta cuaresma.
En su madrugada, que saca, creo que son 3.000, ¿no? 3.000 nazarenos.
Llenan todo el pueblo de nazarenos. No sé, no los he contado. Mariano, venga.
Venga, una preguntilla más. A ver, esto lo voy a leer porque es que es muy largo, ¿vale? A ver, los músicos, lo que hemos dicho, son personas, ¿verdad? Lógicamente. Vosotros, como responsables de más de 5 componentes, ¿habéis tenido alguna conversación con alguno de ellos por problemas familiares, en el trabajo? Porque, yo qué sé, me toca hacer un solo en esta marcha y estoy inseguro porque no he dormido bien, porque estoy cansado. Entonces, ¿cómo actuáis con esas personas cuando tienen esos problemas?
Bueno, fíjate. Yo creo que lo de menos es lo del solo o cualquier otra cosa relacionada con el tema musical. En una banda, como hemos dicho, al fin y al cabo son muchas personas que compartimos muchísimo tiempo. Yo creo que después de mi familia y mi compañero de trabajo, la banda son las personas con las que más tiempo comparto durante el año en mi vida. Y lo considero como una familia, ¿no? La banda es como una familia. Y cuando alguien de los tuyos está mal, pues ahí está la ayuda, ¿no? Y luego también, pues, hay muchos chavales que, bueno, que de forma inconsciente, pero tú para ellos, como director, era un reflejo, un espejo donde mirarse.
Un referente.
Y me ha pasado de mucho desde el principio, que a lo mejor chavales que estaban en los estudios no iban bien, y venga, pues aquí, o estudia, o no hay banda. Y al final, y luego te lo agradecen, ¿no? Yo muchas veces en la banda, mucha gente dice, padre, las trompas, por ejemplo, padre, vamos a tocar esto, no sé cuánto. Porque muchas chavales te consideran eso, ¿no? Es como una referencia que tienen en su vida, y aunque lo hace de forma inconsciente, pero se ve reflejado luego en la vida de muchos de los compañeros, ¿no?
Bueno, es lo que comentaba Juan Luis. Al fin y al cabo, tú estás hablando con amigos, estás hablando con personas que todos en algún momento durante el año, y Rafa seguro que también lo ha podido vivir, tenemos malos días, tenemos momentos en los que te planteas, primero, ¿qué hago en una banda? Segundo, ¿por qué pierdo tanto tiempo aquí? Muchísimas cosas. Y después, que la gran mayoría de los músicos que tenemos vienen a desconectar a la banda de los problemas que tienen en su casa. Entonces hay días en los cuales, pues, ese problema que tiene en su casa le estalla aquí porque es... no son capaces de afrontar lo que tienen que tocar, por lo que sea, porque tengan dudas o por cualquier cosa, y en ese momento, pues, imagínate que esa persona rompa a llorar por lo que sea. Entonces ya, pues, tratas de hablar con ella, sacarla del grupo, con él, y comentarle las cosas, ver qué es lo que ocurre, tratar de ayudarlo, y sobre todo eso, que el resto de compañeros vea que somos una familia y que estamos para ayudarnos entre nosotros y para que la gente se sienta apoyada y querida, porque al final son 200 noches en el año las que nos pegamos juntos, y si no te cuida el que tienes al lado, esto es difícil.
Rafa.
Esa es la palabra.
En tu caso, batería, ¿no?
Esa es la banda en general. Esa es la palabra, es familia. Al fin y al cabo, esto es... Tú tienes tu familia de sangre y luego la segunda familia es la banda. Es decir, como ha dicho Juan Luis, más allá de tu propia familia o compañeros de trabajo, dime tú a qué amigos tú ves todas las noches, durante 2 horas, durante todo el año. Ni siquiera tus mejores amigos ves a la banda. Entonces la banda es una segunda familia. Y entre las familias se ayudan, entre todos los componentes, da igual si es más pequeña o es más grande. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. He estado muchos años siendo el responsable de la percusión en la banda, y hay componentes de edades muy jóvenes, gente jovencilla, 15, 16 años. Yo siempre les preguntaba por los exámenes, por las notas, a ellos, a los padres, siempre te preocupas por ellos. Y cuando alguien te dice que tiene un problema personal, vamos, es que ni te lo piensas, estás para ayudar en lo que sea necesario. En la propia banda hay gente que le da trabajo a otras personas, hay gente que se apoya en los malos momentos, enfermedades, todo. es que la palabra es eso, es familia. Fuera de tu familia de sangre, con quien más tiempo echas, aparte de tu trabajo, que es una obligación laboral, esto es un hobby, estás porque quieres, es con las personas con las que pasas la mayor parte de tu vida.
Pues hablando de familia, se van a oír sones rancios y recibimos
a uno de los nuestros.
A uno de los nuestros. Recibimos a don Francisco García Simal. Paco, muy buenos días. ¿Qué nos vas a contar
hoy? Buenos días, Alfonso. Buenos días, Cristina, Mariano. Buenos días.
Muy buenos días, compañero.
Soledad siempre pone el bello de punta.
Totalmente. Además, casi nos metemos en la película, como estamos hablando de música cofrade. Eso, Soledad, dame la mano, es un clásico.
Evidentemente, es un clásico y es... Es una referencia de la marcha profesional.
Una referencia como referencia para nosotros eres tú. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
No me compares con Soledad, por favor. Pues mira, hoy creo, Alfonso, que a lo mejor te tocó la fibra sensible. A ti.
¿A mí?
A ti. A ti concretamente.
Miedo me das, pero arranca.
No. Creo que no. Venga, vamos al lío.
Vamos.
Venga, pues mira, aunque la pasión del Señor empieza con su prendimiento y termina con su crucifixión, históricamente en su iconografía se acostumbró a integrar hechos que la precedieron y lo que la siguieron. Así nos encontramos representaciones de la entrada en Jerusalén, la Santa Cena, la oración del huerto como precedentes y el descendimiento de la cruz, la sepultura y la soledad de la Virgen para terminar con la resurrección. Hoy quiero dedicar este instante a la primera, a la entrada triunfal en Jesús en Jerusalén. Y ahí... tu referencia. Para representar esta entrada mesiánica y humilde, pero triunfal al mismo tiempo, los artistas se han basado en los evangelios canónicos, recogiendo alguno de ellos la profecía de Zacarías, que narran cómo Jesús, montado en un asno, y sus apóstoles fueron desde Betania hasta Jerusalén, donde sus habitantes salieron a recibirlas cantando Hosanna. También del evangelio apócrifo de Nicodemo se extrae que niños hebreos fueron con ramos y extendiendo su ropa sobre el camino hecho con palmas. También cuenta que el publicano Zaqueo, para alcanzar a ver mejor, se subió a una palmera, aportando también esta especie su ancestral carácter como árbol sagrado. Así desde antiguo se comenzó a representar en pinturas y sepulcros esta escena con Jesús y los apóstoles bajando del Monte de los Olivos, montado en una borrica y el resto a pie. En el arte bizantino, Jesús se representaba sentado de costado sobre su montura, mientras que en el arte de Occidente, siguiendo modelos griegos, se representó montado a horcajadas. En ambos casos, bien aparece solo el animal que monta el Señor, bien con la borrica o con su pollino, como describe San Mateo. En las representaciones pictóricas, en muchas ocasiones, aparecen los niños del Evangelio de Nicodemo ofreciendo palmas y cantando supuestamente Hosanna y extendiendo su ropa ante los pasos del animal. Por el contrario, en la escultura, la escena que se reduce y se simplifica, dejando solo a Cristo bendiciendo sobre el animal, y es así como aparece hasta tres veces en diferentes lugares, por ejemplo en la Catedral de Sevilla, en obras ya del siglo XVI. Como vemos, la representación de este suceso se remonta a la edad antigua, si bien el culto a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén no ocurrirá hasta la Alta Edad Media, curiosamente en la centroeuropea donde ya había anidado el espíritu de la Reforma. Así, la génesis de las procesiones que celebramos en el Domingo de Ramos, popularmente conocidas como la de la borriquita o la borriquilla, es la Palma Sonntag Procession alemana, es decir, literalmente, la procesión del Domingo de Ramos. Efectivamente, antes de 1517, se reconstruía por las calles alemanas la entrada de Cristo en Jerusalén, con una escultura llamada Palmesel, literalmente, burro de palma, una imagen de Cristo sobre un jumento de madera en un carro. Los fierres arrastraban la imagen por las calles de una iglesia a otra. Fue muy popular en el sur de Alemania y en las localidades de las comarcas fronterizas con Alsacia y Suiza, de donde se conservan la mayoría de las esculturas de los siglos XIV y XV, sobresaliendo la imagen de Cristo auf dem Palmesel de Nuremberg, que está fechado alrededor de 1375. Eran animados desfiles en los que se cantaban himnos, se esparcían las palmas de las manos, se extendían las ropas por el suelo ante el Palmesel, y en contraposición al aire tranquilo de majestad con la que era representado Jesús. La reforma protestante las tachó de idolatría y rechazó la presencia de animales en las iglesias, por lo que muchas de estas imágenes fueron perdidas, pero debieron ser muy, muy numerosas. En España hay recientes tesis que afirman que en Zamora esta procesión se puede remontar en orígenes hasta la segunda mitad del siglo XIII, época en la que el obispo y el cabildo catedralicio celebraban por la mañana una procesión litúrgica y una especie de auto sacramental junto a la puerta del mercadillo e inmediaciones del castillo. Es probable que la procesión del cordón, que ya existía en la Edad Moderna y que celebraba la Venerable Orden Tercera de San Francisco en la tarde del Domingo de Ramos, fuese heredera de ella y que fuera en este instante donde todos los niños que desearan pudieran participar por primera vez en una procesión sin ninguna limitación. La palma que portaba la imagen de Jesús era la que había usado el obispo en la celebración litúrgica de la mañana. La tipología imaginera en España cabría atribuirlo finalmente al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén de la Sevillana Hermandad del Amor, de autor anónimo y ya fechada a finales del 17 o principio del 18, que en realidad sigue la misma iconografía que los palmes en alemanes. Para localizar la música que hoy suena, nos vamos a un pequeño municipio al noreste de Murcia, llamado Calasparra, donde nace en 1959 José Vélez García. En Calasparra hay una procesión el Domingo de Ramos, la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, que caracteriza porque procesiona sin imágenes, al contrario que lo que sucede casi en el resto de todas las localidades españolas. Y esta singular procesión es la que inspira esta marcha de 1999, que no podía tener otro nombre sino el de Jerusalén. Alfonso, para ti.
Dedicada con nombre y apellidos.
Sí, señor.
La verdad es que sí, me has tocado la fibra sensible. Hombre, porque además...
Todos tenemos ganas de Domingo de Ramos, pero como Alfonso se estrena ahí por la mañana, pues le toca el suyo.
Sí,
pues
sí.
Sí. La verdad es que cuando buscaba tema, pensé en él y buscándolo en los orígenes y algo que no se había encontrado. Y si no sé si conoces los palmes,
sí,
pero
sí,
buscarlo, que son muy, muy, muy bonitos dentro de su simplicidad y su carácter un poco infantil,
sí, sí.
Pero con las ruedas de madera, en fin, como si fuese el coche de un niño,
sí,
de hace 100 años,
sí,
que iba tirando de él con una cuerdecita.
Sí, pero no hay que olvidar nunca que son los inicios de esta pasión que nos lleva y nos trae, que es la Semana Santa. Paco.
Efectivamente, Alfonso, efectivamente.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para todos. Feliz Cuaresma.
Feliz Cuaresma. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Y después de las palabras de Paco, la verdad es que siempre nos deja sin palabras, porque con toda su sapiencia, a ver quién dice ahora algo. Pues como nos quedamos sin palabras, pues vamos a consultas que nos han hecho nuestros seguidores a través de las redes sociales, que abríamos un turno de preguntas o de consultas. Y una pregunta que nos llega es, ¿qué preferís? Porque la música cofrade ha evolucionado, estamos de acuerdo en eso. ¿Qué preferís? ¿Marchas clásicas, rancias, de las de toda la vida? ¿O las nuevas marchas que van surgiendo al hilo y al aire de las nuevas músicas cofrades? Venga, Rafa.
Dependiendo del momento, yo creo que tiene que haber de todo. Si no, como hablábamos antes de la evolución, si no hay una constante evolución, mal vamos. Dependiendo del momento, tú puedes elegir una marcha clásica o puedes elegir una más nueva. Eso también lo que hablábamos de la hermandad. Ellos lo conocen mejor que nadie. Donde yo no tengo preferencia por ninguna de las dos cosas. Yo me da igual, ya te digo, dependiendo del momento, clásico o moderno.
Fran.
Yo creo que la música cofrade, el símil puede ser la comida, ¿no? Si tienes una comida favorita y todos los días comes lo mismo, al final deja de ser tu comida favorita por ser tu comida común, ¿no? Pues con las marchas pasa igual. Creo que hay que saber comer de todo para poder apreciar los gustos y los sabores y los colores, ¿no?
¿Juan Luis?
Pues bueno, yo que plantearía un poco el tema en el carácter de la marcha, ¿no? Porque una marcha, por ser clásica, hay marchas clásicas que tienen caracteres distintos y marchas bueno, contemporáneas que tienen un carácter distinto, ¿no? Hay de varios estilos. Entonces, claro, depende qué hermandad, depende qué momento, pues tiene cabida un tipo de marcha o tipo de otra. Y como ha dicho Frank, bueno, como ha dicho Rafa también, que en una misma estación de penitencia hay sitios y hay lugares y rincones donde tienen cabida cualquier estilo, cualquier tipo de marcha. Clásica, no tenemos que dejar ninguna en el tintero.
Y otra pregunta, porque la gente es muy cañera. las influencias de la música cofrade sevillana en el resto de músicas cofrades en el resto de España. ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, bueno, Juan Luis, tú que has dejado ahí.
Pues la música cofrade sevillana, no es la música cofrade sevillana, la Semana Santa de Sevilla. Uh-huh. En general, excepto algunos sitios, Málaga, por ejemplo, bueno, yo hablo de Andalucía, que es lo que conozco, ¿no? Excepto Málaga y algunas ciudades, hay pueblos de Córdoba que no pierden su identidad, Antequera, por ejemplo, también Málaga, pero bueno, se ha sevillanizado mucho todo porque la Semana Santa de Sevilla es grandiosa. Y bueno, y cuando todo el mundo hemos ido y hemos quedado admirados conociendo la Semana Santa de Sevilla, nos la hemos llevado a nuestros lugares, es por algo. Y en la música igual, es que si las bandas de Sevilla no hubieran existido en su momento, no estaríamos ninguna haciendo lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Estarían bandas militares tocando, o estaríamos tocando otro tipo de música, pues tradicional, de también de corte militar, que es lo que existía antiguamente prácticamente en todos sitios. Y esa influencia, pues yo creo que ha sido positiva, lógicamente. Siempre que no se pierda la seña de identidad y la idiosincrasia de cada ciudad, ¿no?
Rafa,
completamente de acuerdo con Juan Luis, subrayo todas sus palabras. Curiosamente, mira, el otro día veía la Semana Santa declarada de interés turístico internacional en España y vi que donde más hay, es curioso, es fuera de Andalucía. Te vas al tema de Castilla y León, en Extremadura, aquí en Castilla-La Mancha tenemos tres. Es curioso, aquí tenemos Cuenca, Toledo, es curioso, pero en el ámbito de la música profesional, que es donde estamos hablando, yo creo que Sevilla es de donde todos hemos tenido el espejo donde mirarnos, y creo que Juan Luis y nosotros, Pasión y Santo Tomás, somos unas bandas, entre comillas, más nuevas, como puede ser Tres Caídas o alguna, es el espejo donde nos hemos mirado cuando nacimos en su día, los pioneros. Tú te tienes que agarrar a ellos, lo que ellos hagan, luego ya tú evolucionar, pero creo que el inicio de todos y el reflejo han sido las bandas de Sevilla.
Y Fran, para terminar, desde Sevilla, ¿cómo veis eso?
Bueno, para nosotros es un orgullo, la verdad, y ser el espejo donde se mira mucha gente es una responsabilidad, porque como solemos decir en los ensayos, muchas veces somos el sitio donde se miran muchas personas y debemos dar ejemplo y actuar bien con todo el resto de compañeros del resto de las bandas, ¿no? Es como lo que hablábamos antes, ¿no? Debemos ayudarnos entre nosotros y debemos de ser compañeros.
Mariano.
Venga, otra pregunta de redes sociales.
Y la última, que nos quedamos sin tiempo.
Sí.
Venga, dale caña. No, tú, vale. La haces tú. Elígela.
Eso es. Pues mira, es más, va de elección. Cuando elegís una marcha, porque me imagino que os llegarán marchas, yo qué sé, pues me gustaría que me tocarais esto, por ejemplo. ¿O vienen o las buscáis?
¿Pero te refieres en un paso?
Sí, por ejemplo, yo qué sé, ¿no llegan a vosotros a lo largo del año composiciones de decir, mira, escucharlo a ver si os gusta?
Para montar en la banda.
Para montarla,
sí,
eso
claro, es. Llegan peticiones de diferentes autores, todos los años mandan bastantes marchas, igual que le llegarán a ellos, le llegarán a Santo Tomás, porque gracias a Dios este mundo ha crecido un montón y cada vez hay más personas con inquietudes queriendo componer. Entonces, bueno, pues como las bandas somos ese altavoz, ese escaparate que necesitan esos compositores para darle rienda suelta a su música, pues cada vez más gente, ¿no? Y nosotros, bueno, pues tenemos un pequeño colectivo que es el que se dedica a escuchar las marchas, y las obras que llegan pues se escuchan sin saber de quiénes son, ni quiénes son los autores, ni nada, para no poder influenciar sobre la persona, ¿no?
Eso es interesante, eso no lo sabía, ¿eh? Bueno, yo en nuestro caso, por ejemplo, en La Pasión, pues la persona que elige las marchas que nos llegan, como ha dicho Frank, pues nos llegan muchísimas, ¿no? durante todo el año. Y yo personalmente soy el que elige lo que se va a montar. Pero bueno, depende mucho de lo que esté buscando la banda en ese momento, ¿no? La banda es una evolución continua. Y hay marchas que a lo mejor en el momento que llegan no la vemos adecuada para poder montarla, y después, cuando pasa el tiempo, dos o tres años después, por pues, circunstancias, porque también tenemos que tener un repertorio abierto, no puede ser siempre encasillado un corte serio ni un corte demasiado bullanguero, ¿no? Entonces, hay momentos que necesita una cosa y momentos que necesita otra. Y bueno, pues hay marchas que a lo mejor en el primer momento no encajan, y luego en un tiempo razonable, pues sí.
Rafa.
Sí, bueno, yo como dicen los compañeros, igual. Yo te puedo decir, por ejemplo, a la hora de coordinar las redes sociales de la banda, que raro es, no te voy a decir toda la semana, ¿vale? Seguramente yo sí, pero que cada 15 días, yo sé, un par de veces al mes, no te llega alguien, mira, tengo tal marcha y tal. Yo siempre lo que hacemos desde el equipo de redes sociales, que lo remitimos, le damos el correo oficial de la banda, el de la secretaría, y entonces ya ahí tiene acceso el director musical, que es Luis Mariano en este caso, y es el que cree conveniente, según, como él dice, pues según el momento de la banda, lo que él crea por donde quiere que, siempre para el año siguiente, años posteriores, por donde quiere que vaya la banda, y es él el que se encarga de ello, luego ya se encarga de transmitirlo a la junta, pues mira, ha podido entrar esto, ha podido entrar otro, y ya te digo, así, por lo menos así es como trabajamos aquí nosotros.
Pues ha llegado el momento de la despedida. Sé que se quedan muchas preguntas, muchos temas en ahí, sobre la mesa. Pero eso no es pena, eso es una alegría, porque quiere decir que nos podemos citar en otro momento para seguir hablando de esto que nos gusta tanto, que es la Semana Santa, y en este caso, desde el mundo de la música. Muchísimas gracias, Fran, por haber venido, por haber acogido nuestra invitación.
Las gracias son mías, porque la verdad es un placer estar aquí contando vosotros como con los compañeros de Santo Tomás de Villanueva. Juan Luis es como parte ya de mi familia y es un placer estar aquí en Ciudad Real y conocer parte de vuestra Semana Santa.
Juan Luis, bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros porque, bueno, al fin y al cabo lo que nos une a todos los que estamos aquí es lo mismo, ¿no? Y hablar de lo que nos gusta y de esta forma tan, tan agradable, pues la verdad. Y la segunda parte, contad conmigo que vengo fijo.
Lo anotamos, lo apuntamos. Rafa, muchísimas gracias a ti personalmente por haber acogido nuestra invitación y hacemos extensivo las gracias, el agradecimiento a toda la agrupación Santo Tomás de Villanueva por acogernos en vuestra casa.
Las gracias a vosotros, ya te digo, nosotros hace un mes cuando inauguramos nuestra casa, a esto le llamamos nuestra casa, como siempre hablamos, porque es donde te tiran muchas horas al cabo del año. Siempre, aunque decimos que nuestra casa es vuestra casa, es la casa de todo el mundo. Entonces nosotros un placer haberos abierto las puertas, esperar poder repetir la visita de Juan Luis y de Fran con temas musicales, y vosotros tenéis aquí vuestra casa para cuando queréis grabar otro programa, como si queréis grabar el siguiente, todo lo de esta temporada, un post después de Semana Santa, uno de verano, a ver qué tal ha ido en la playa con la música con Fran, lo que queráis. O sea, las puertas de vuestra casa, que es nuestra casa, las vais a tener siempre abiertas.
Además, el Muñidor nunca cierra.
Y en verano seguro que no pasamos el frío que hemos pasado hoy. Así que vamos a venir, vamos a comprobarlo.
Muchísimas gracias. Y continuamos ya para ir cerrando nuestro programa de hoy. Y nos venimos a Ciudad Real Capital, a que nos cuente Cristina qué acontece en el mundo cofrade hoy.
Pues sí, Alfonso. Tenemos agenda local, de aquí la capital de Ciudad Real. Pues esta segunda semana de Cuaresma también tendremos la celebración de varios triduos. La Hermandad del Encuentro, los días 22, 23 y 24 de febrero, a las 8 en la Iglesia de San Pedro. El Santísimo Cristo del Amor, en su Santo Descendimiento, los días 22, 23 y 24, a las 8 y media, en la Capilla de los Remedios. El Santísimo Cristo del ECMO, de la Hermandad de Pilatos, los días 23 y 24, a las 7 y media, en la Parroquia de Santiago Apóstol. El jueves 22 de febrero tendremos la inauguración de la exposición de Semana Santa de la Asociación de Cofradías en la Sala de Exposiciones del Guardapaso General a las 8:30 bajo el lema Priostías, el arte de preparar la Semana Santa, y que podrán visitar desde el 23 de febrero al 3 de marzo. También tendremos ese mismo jueves la presentación del cartel de la Hermandad del Santo Descendimiento a las 8:30 en Los Remedios. Ya el viernes, 23 de febrero, presentación del cartel de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús orando en el huerto a las 7:30 en la Casa de la Iglesia, en la calle Caballeros. Presentación del cartel de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza a cargo de don Miguel Ángel Rivero, presidente del Colegio de Agentes Comerciales, a partir de las 7:30 en la Parroquia del Pilar. Y presentación del cartel de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, Ave María, a las 8:30 en el antiguo casino. Al finalizar este acto, la Hermandad ofrece un concierto meditación, Los Siete Dolores, interpretado por un cuarteto musical. El sábado 24 de febrero, presentación del cartel y pregón de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Misericordia a las 8 de la tarde en el Museo López Villaseñor a cargo de doña Rosario Corral Ruiz. Presentación también del cartel de la Hermandad del ECOMO a las 8 en los salones de la Parroquia de Santiago Apóstol. El domingo 25 de febrero, función solemne de Santísimo Cristo del ECOMO Pilatos a la 1 en la Parroquia Santiago. función principal del Santísimo Cristo del Amor a las 10:30 en la Capilla de los Remedios, que iniciará el devoto pesapiés a la Sagrada Imagen desde las 12 a las 2 de la mañana y de las 5:30 de la tarde hasta las 8. También el domingo, segunda jornada de convivencia de hermandades del señor obispo don Gerardo Mergal en el Seminario Ciudad Real de 10 a 7 de la tarde. Y como os lo he dicho antes, si alguno tenía pensado ir a Sevilla el 3 de marzo al concierto benéfico de Santa Genoveva, donde vais a poder escuchar la banda de corneta y tambores de Tres Caídas, que hoy nos ha acompañado Fran, y Basión de Linares, Juan Luis, no penséis porque están las entradas agotadas. Es un acto benéfico, no hay entradas.
Pues muchas gracias por toda la información, que además es fuera de Ciudad Real también.
Nosotros llegamos a todos lados. Ya lo dijimos en el anterior programa, que el Muñidor ha traspasado ya la provincia. Nos llegan invitaciones de fuera para que retuiteemos, sí, compartamos, bueno, demos difusión a un montón de certámenes, conciertos, salidas extraordinarias, Vía Crucis, que nos invitaron, sí, al Vía Crucis, sí, sí. O sea, estamos donde nos ya invitan.
Y hablando de cosas extraordinarias, que ya se va a volver y ya se ha vuelto normal, ¿no? Sí. Ya es una cita obligada dentro de la Cuaresma de Ciudad Real, provincia, de nuestra Semana Santa. Estamos hablando de
nuestra
segunda gala del Muñidor
y con nuestros patrocinadores, ¿verdad?
Sí, Mariano, dale.
Venga, José Ángel Vanegas, 3 Automoción, Tour Vacaciones, Tasalex, Family Carnes, Mariano Eventos. Eso me suena.
A mí también.
Sí.
Martín de Mera, economistas, asesores de pymes y autónomos. Eficienta, H Asesores, Mi Academia, Residencia Acalia, Martín de Mera, especialistas en farmacias, M Psicología, Santa María, artículos religiosos, Monti Fotografías y Cofrade de Pasión.
¿Y todo esto cuándo será?
Bueno, pues nos vemos todos emplazados el 2 de marzo a las 12 en el antiguo casino de Ciudad Real.
Estáis todos invitados, como no puede ser de otra manera, y los galardonados van a ser, eso me toca a mí,
sí. Venga.
La Soledad de Almagro, la Hermandad de la Soledad de Almagro y la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, los Moraos de Daimiel. Estáis todos invitados. Y bueno, pues ya va siendo hora de irnos, ¿no?
Nos vamos.
Mira, están hablando las torrijas de la Cris.
Sí.
Cómeme.
Congeláis que la pobre mía, venga.
Están como los están como los roscones de un supermercado muy
famoso.
Pero ahora
la vamos a coger con ganas.
Pues muchas gracias a nuestros seguidores del Muñidor de Cope y nos emplazamos para el siguiente programa, la siguiente semana, en este andar cofrade de la Cuaresma de la Semana Santa de la provincia de Ciudad Real. Un abrazo.
Buenos días.